Alfonso Ospina es Caracol Radio.
Después de escuchar las noticias más importantes del día, pasamos al momento del análisis acá en Hora 20 de Caracol Radio. Hoy el debate, la conversación, la reflexión será sobre economía, específicamente sobre el presupuesto general de la Nación y la incertidumbre que se ha generado ante la imposibilidad de que se llegue a un acuerdo en el Congreso, en sus comisiones económicas, para definir el monto sobre el cual funcionará el presupuesto del 2025. Vamos a hablar también del déficit que se calcula o que se predice de ese presupuesto, de las finanzas en general del Estado, de las alternativas en recaudo, como una nueva ley de financiamiento, una adición presupuestal o la reducción del gasto. Saludo ya a los panelistas que nos van a acompañar esta noche para hablar de eso, de la financiación de la Nación, de la plata de todos los colombianos, del presupuesto general. Empiezo saludando a Carolina Monzón. Carolina, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar conectada con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, a ustedes por dejarme compartir en este espacio clave en un momento definitivo para el país y el proceso de reactivación hacia el 2025.
Carolina es economista, es jefe de investigaciones económicas en el Banco Itaú Colombia. Con nosotros también César Tamayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de Hora 20.
César es economista también, tiene un doctorado en esa ciencia y una maestría en economía internacional, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT, que tiene su sede principal en Medellín. Wilmer Castellanos, también bienvenido, gracias por conectarse con nosotros esta noche.
Bueno, un saludo muy especial para todos, un gusto poder compartir este espacio, hablando obviamente de un tema tan trascendental para el país como lo es obviamente el destino de la economía de Colombia.
Wilmer es el representante a la Cámara por la Alianza Verde, coordinador ponente justamente de este presupuesto de 2025. Nos va a acompañar también esta noche Oscar Darío Pérez, quien es representante a la Cámara, igual que Wilmer, pero por el Centro Democrático, contador, experto que muchas veces hemos consultado y escuchado en asuntos de tributación y finanzas. Está en alguna actividad del Congreso y en pocos minutos nos acompañará para complementar este panel. Hablamos del presupuesto general de la Nación porque su futuro sigue absolutamente en el limbo, sigue sin poderse decidir. Un procedimiento que cada año es más de trámite, es normal, en el que se definen los montos y los rubros que se van a destinar a cada sector y donde se establece la cantidad total, el monto del presupuesto de la Nación. Este año ha estado rodeado todo el tiempo de polémicas. El gobierno presentó un plan de presupuesto general por 523,7 billones de pesos. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como otros centros de pensamiento o centros de investigación advirtieron desde el comienzo que esa cifra, ese presupuesto, tenía una desfinanciación en al menos 12 billones de pesos. Para centros de investigación como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el déficit sería aún mayor, 31.1 billones de pesos. En esa medida, el gobierno optó entonces por mantener su cifra de presupuesto y presentar una ley de financiamiento que recaudaría los 12 billones necesarios para completar el resto del dinero que se necesita para el país, según sus planes, en el 2025. Y con esa ley, dijo, taparía el faltante en el proyecto. Bajo ese panorama, las comisiones terceras y cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes se reunieron ayer para definir el primer paso de la discusión, el monto del presupuesto, si aceptaban o no esos 523 billones largos de pesos. Ni en la votación de ayer, ni en el encuentro de hoy hubo consenso en ninguna de las cuatro comisiones para definir el monto. Hubo proposiciones apoyando esos 523 billones de pesos del gobierno, proposiciones presentadas por congresistas del Pacto Histórico, una proposición que hablaba de 511 billones, que no contemplaba el déficit de los 12 billones, otra propuesta que encabezó la senadora Angélica Lozano por 499 billones, monto fijado por el marco fiscal de mediano plazo. No hubo acuerdo, sin embargo, aunque eso no significa que el proyecto esté hundido. Aún hay tiempo para rescatarlo por la vía legislativa. Se han planteado para ello varios caminos. El presidente Gustavo Petro ha dicho que el presupuesto podría salir por decreto si el 20 de octubre no hay una decisión en el Congreso. En el interior del legislativo se plantean rutas como seguir la discusión con el monto del presupuesto por el gobierno planteado y que a partir del 25 de septiembre, cuando el proyecto pase a plenaria y se profundice la discusión, se vea cómo cubrir los faltantes. El tiempo en comisiones se agota, tendría que estar superando ese primer paso este domingo 15 de septiembre. Óscar Darío Pérez creo que ya está con nosotros, ¿verdad, Óscar? Buenas noches. Está instalando el sonido, ya lo vamos a escuchar, pero bueno, ya lo podemos ver por lo menos al representante Óscar Darío Pérez.
Sí, muy buenas noches.
Muy bien.
Un saludo muy especial para todos. Óscar
Darío. Bueno, y vamos a empezar entonces con una primera ronda escuchándolos a ustedes para que nos digan cómo ven lo que ha ocurrido esta semana, estos últimos dos días, especialmente con el presupuesto general de la Nación y los movimientos en el Congreso. Empiezo con quienes no están en el Congreso y nos dan una mirada desde afuera. César Tamayo, arranquemos.
Bueno, muchas gracias, Alfonso. Un saludo también para el representante Óscar Darío Pérez, que se nos une, también el representante Wilmer Castellanos y a la compañera de panel también, Carolina. Miren, yo, pues, la verdad es que yo hace unos días expresaba en un panel que estaban de la AMB que me preocupaba lo que está sucediendo alrededor de la institucionalidad fiscal y la forma como producimos un presupuesto y como balanceamos un presupuesto. Esto ha sido, como usted lo decía ahorita hace un rato, Alfonso, una cosa de relativo trámite en el sentido de que no ha habido demasiada controversia tradicionalmente alrededor de la aprobación del presupuesto, y esto es porque previo a que esto llegue al Congreso de la República ya ha tenido mucho consenso. Entonces, y se ha respetado o se ha producido un concepto técnico desde Hacienda, desde los diferentes sectores, se ha hecho, digamos, una auditoría independiente de los centros de pensamiento, de nosotros, la academia, y se han hecho recomendaciones al punto que cuando esto llega típicamente al Congreso, ya hay más o menos un consenso sobre lo que este país puede financiar, lo que es capaz de gastar y de financiar. Y eso no está pasando. Entonces yo creo que se han desatendido los llamados sobre el faltante, sobre lo inconveniente de una nueva reforma tributaria que busque incrementar o que busque poner nuevos tributos. Así que pues se me hace desafortunado, pero pues tengo confianza en que los próximos días en el Congreso y con el Ministerio de Hacienda se logre resolver, digamos, este impasse.
Bien, César, gracias. Carolina Monzón, su visión de cómo estamos en este momento en esta discusión presupuestal.
Mira, yo creo que la verdad hay un proceso de negociación que ha sido un poco más largo de lo esperado, sobre todo con la presentación del proyecto de ley de financiamiento, que también estuvo más demorado con todos los sucesos que tuvimos la semana pasada, a inicios del mes de septiembre, que creo que han hecho que se vaya diluyendo la conversación. Pero creo que para seguir avanzando hay que tener claridad específicamente hasta dónde puede llegar el presupuesto, y para ello quería recordarle un poco a la audiencia el orden de magnitud del presupuesto: 523 billones de pesos. Eso representa prácticamente un 29% del PIB, un tercio del PIB en el presupuesto del 2025. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y como ya mencionabas inicialmente, pues tiene incorporado esos 12 billones de ley de financiamiento. Si uno observa cuáles son los otros componentes bajo los cuales se financia el presupuesto del próximo año, tenemos unos recursos de capital que bordean casi 155 billones. Y ahí que tenemos créditos externos, créditos internos y también pues el pago de dividendos. ¿Pero qué quiere decir? Que generar un monto de presupuesto de ese tamaño de 523 millones, pues nos sigue generando pues unos compromisos fiscales y de crédito relevantes hacia futuro, y que si hay una inflexibilidad en el gasto que no podemos llegar a cumplir o a recortar, pues va a ser mucho más difícil de alcanzar las metas fiscales. Entonces, creo que tendremos que seguirle dando celeridad al proceso. No estamos hablando de montos menores, y sobre todo pues está en juego el tema de la inversión. Llama la atención que el presupuesto incrementa los componentes tanto de funcionamiento como el de deuda, pero tiene un recorte en la proyección en el caso de la inversión. Entonces, todavía hay detalles importantes a afinar. Creo que aún hay tiempo, pero sí va a seguir siendo una discusión apretada.
Bueno, y quiero que ahora nos cuenten ustedes, señores representantes, qué es lo que se está viviendo ya en el Congreso. ¿Realmente en qué punto estamos? ¿Bloqueados? ¿Ya no hay posibilidad? ¿O hay posibilidades de que se pase esta instancia de las comisiones terceras y cuartas? Arranco con usted, representante Wilmer Castellanos de la Alianza Verde.
Bueno, Alfonso, un saludo muy especial, por supuesto, a toda la audiencia que nos ve a través de Hora 20, a César, a Carolina, un saludo cordial. Por supuesto, también saludar a mi compañero Oscar Darío Pérez. Bueno, en el Congreso de la República se vive algo inédito. La discusión del día de ayer, en donde no nos pudimos poner de acuerdo en varias proposiciones que fueron presentadas por compañeros, por nosotros mismos y por, obviamente, el monto propuesto en el Presupuesto General de la Nación por parte del Gobierno Nacional. Desde que inició la discusión del Presupuesto General de la Nación, desde que lo presentaron, nosotros manifestamos nuestra inquietud en varias fuentes de financiación. Ya lo mencionaban, el presupuesto se compone pues de 305.7 billones de ingresos corrientes, en donde se encuentra obviamente la posibilidad que asume el gobierno de recaudar cerca de 304.5 billones de pesos de ingresos tributarios, cuando en el marco fiscal de mediano plazo, radicado un mes y medio antes del Presupuesto General de la Nación, tenían contemplado recaudar cerca de 289.9. Por supuesto, pues hay una diferencia ahí de 14.6 billones de pesos que han denominado una deficiencia de un mayor recaudo por parte de la DIAN, que nos causa bastante inquietud, toda vez que este año nosotros aprobamos un presupuesto en donde el director de la DIAN anterior, el ministro de Hacienda, se han comprometido a recaudar cerca de 15, 20 billones de pesos a través de litigios y tribunales de arbitramiento que nunca se recaudaron, y vimos lo que pasó este año, en donde se congeló el Presupuesto General de la Nación, se recortó, y bueno, estamos esperando cómo termina su ejecución, su triste y corta ejecución, que lleva en este momento un rezago por debajo del 16% de lo que debería llevar. Tenemos obviamente ingresos por recursos de capital más de 155.7 billones de pesos, también que ha generado inquietud. El gobierno plantea 29.3 billones de pesos de recursos de capital no identificados, que no sabemos de dónde van a salir. Estamos pues obviamente en esa discusión. Y pues obviamente la otra parte que genera inquietud son obviamente los recursos recaudados vía establecimientos públicos nacionales, los ingresos, en donde obviamente causa inquietud que Ecopetrol tiene una posibilidad de recaudo de más de 4 billones para el año 2025 planteada por el gobierno, cuando este año tuvo una reducción bastante amplia, de más de 2 billones en sus ingresos en el primer semestre del año. Así que bueno, causa inquietud pues los 12 billones planteados por la ley de financiamiento, en donde obviamente se inicia la discusión, pero no sabemos qué se va a aprobar, no sabemos cuánto se va a recaudar. El gobierno plantea 12 billones de pesos de recaudo. Nosotros decimos que no podrá hacer todo eso porque ahora inicia la discusión y hay muchas cosas que se han planteado en la ley de financiamiento en la que no estamos de acuerdo. Así que bueno, pues todo esto ha generado una nube de incertidumbre que ha llevado a que no nos pongamos de acuerdo en, obviamente, en ese monto que debería haber sido aprobado esta semana antes del 15 de septiembre, tal como lo era la fecha estipulada para ser aprobado el monto del Presupuesto General de la Nación.
Bien, y cerramos esta primera ronda con el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Oscar.
Bueno, un saludo muy especial para todos los compañeros de panel, para todos los televidentes y para usted, apreciado. La verdad, el Presupuesto General de la Nación no es cualquier cosa, no es maleable, no es un chiste. Acuérdese usted que el presidente Petro ya tuvo los primeros intercambios con relación a la ejecución del presupuesto cuando quiso cambiar el tema de las vigencias futuras. No le gustó cómo quedaron para el presupuesto del año 2024 y simplemente dijo no firmamos el decreto del presupuesto porque aquí mando yo, y entonces me hacen estos cambios que no se podían hacer. Eso significó la salida de funcionarios muy competentes, bastante competentes, del Ministerio de Hacienda. Perdimos cerebros en materia presupuestal y ahora no es la excepción. Nos presenta un presupuesto por 523.7132 millones adicionales. No es 523 billones 7.000 y pico de millones adicionales. No es 523 billones solo, como lo quisieron hacer ver en el día de ayer. Y resulta que en esos 523 billones están incorporados 12 que dicen que se van a lograr mediante una figura de ley de financiamiento que lo permite el artículo 347 de la Constitución. Pero eso es una cosa contingente. No se sabe si se va a aprobar o no esa norma, que es una reforma tributaria con aspectos muy gravosos para los contribuyentes colombianos. Dice que es para reactivar la economía. No, yo creo que es para desactivar el crecimiento económico. Y entonces, en el día de ayer, se le propuso una tabla de salvación al gobierno. Aprobémoslo por 511 billones, que son los 523 menos los 12. Y si hay ley de financiamiento y si hay mayores recaudos, pues se adiciona en enero. No, no quieren. Quieren solamente los 523, es decir, un cheque en blanco para que el Congreso le diga al gobierno gaste como si ya no hubiese un suficiente gasto infértil, ineficiente y en algunas entidades corrupto. Entonces, el Congreso no está dispuesto a dar cheques en blanco y en estos momentos, aunque todavía tenemos tiempo porque se vencen las fechas el 15 de septiembre, ya hoy el ministro de Hacienda salió a decir que sus abogados le han dicho que como no se le negó el monto presentado por el gobierno, que sí se le negó, porque una de las cuatro comisiones lo negó y con eso es suficiente, pero la teoría del ministro y de los abogados es que la tienen que negar las cuatro comisiones, entonces que sigue vivo el monto y que seguimos aprestándonos a hacer ponencia para primer debate el 25 de septiembre. No, eso no es así.
Pues aprovecho, Oscar Darío, eso que usted acaba de decir lo último, y les planteo a los cuatro, los estoy viendo aquí en la pantalla, así que cualquiera, por favor, me levanta la mano, yo le puedo dar la participación, o entran y vamos civilizadamente, por supuesto, oyéndonos y controvirtiendo. Quiero aprovechar ese último punto, les decía, de Oscar Darío, porque sí sorprendió lo que dijo el ministro Bonilla, un poco zanjando la discusión, aunque él mismo dijo, seguirá después el debate de los abogados. Y si bien este es un problema político serio que tiene por detrás un enorme problema financiero, económico para la nación, pues se puede convertir además en un problema judicial. Ustedes que conocen bien este asunto del presupuesto, ¿qué creen que puede pasar? ¿De verdad se puede decretar así el presupuesto? ¿De verdad por ese monto que dice el gobierno tendría que decretarse o podría decretarse por otro monto? ¿Qué nos pueden contar sobre ese asunto? ¿Quién me pidió la palabra? A ver, ¿quién?
Bueno, yo les voy a contar.
Representante, adelante.
Les voy a contar. Hoy tuvimos una nueva reunión convocada por el presidente de las comisiones económicas, el presidente de la Comisión Cuarta, para revisar si podíamos tener una posibilidad de una proposición de concertación con un monto en donde pudiésemos llegar a acuerdos. Desafortunadamente, hoy no tuvimos quórum en las comisiones de Senado y por esa razón no se pudo discutir ninguna de las proposiciones. El día de ayer yo hice una proposición en donde la llamé una proposición de consenso, la dejé como constancia porque los ánimos estaban muy caldeados a ver si hoy podíamos de pronto llegar a ese acuerdo para reducir el monto del presupuesto general de la nación. Estamos de acuerdo que hay cifras que no son reales, no están acordes a la realidad que vive el país y además obviamente son cifras que causan mucha incertidumbre con esos 523 billones. Nosotros proponíamos que no fueran los 523, pero tampoco llegar a los 511 y aprobar una proposición por 517 billones de pesos, en donde asumiríamos que en la discusión de la ley de financiamiento podríamos nosotros de pronto en el Congreso generar un acuerdo, un consenso en torno a adelantar la regla fiscal, los efectos de la regla fiscal del 2026 al 2025, y eso daría un espacio fiscal de cerca de 5.33 billones de pesos y dejaríamos un remanente de 700 mil millones de pesos a ver si lo que quiere aplicar la DIAN con una estrategia que permita hacer un recaudo de la retención en la fuente antes de poder ser deducida por los grandes retenedores, pues podría dar efectos de recaudar algo así, algo por el estilo de los 6 billones de pesos. Y si se recaudaría algo más, hacer una sustitución de fuentes con respecto a ese mayor recaudo que plantean de la DIAN por 14.6 billones de pesos y que también está contemplado dentro del presupuesto general de la nación. No se llegó hoy a eso, no hubo la posibilidad ni siquiera de discutir la proposición porque no hubo quórum, como les cuento, pero para mí pues fue un error por parte del ministro decir que no se había negado el monto. El ministro de Hacienda aseguró que pues que solamente una comisión, las cuatro había negado el monto, entonces que no había sido negado por el Congreso. Y lo que dice el doctor Oscar Darío, al ser negado por una de las cuatro comisiones, no puede decirse que el presupuesto no haya sido negado, fue negado. Tiene que tener consenso de las cuatro comisiones para poder avanzar, así que fue negado el monto propuesto por el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación. Lo que sigue ahora es una interpretación de un limbo jurídico, porque hay algunos juristas que dicen que tenemos que seguir, continuar la discusión con el monto propuesto por el Gobierno Nacional inicialmente cuando se radicó el proyecto de ley, y hay otros juristas que dicen no, alto, porque fue negado el monto propuesto por el Gobierno Nacional, por las comisiones económicas. Entonces, ¿cuál es el monto a discutir? Así que, pues bueno, el gobierno lo que ha planteado hoy es avancemos con la discusión del presupuesto como fue radicado por los 523 billones hasta llegar a organizar la ponencia para primer debate.
Carolina Monzón.
Pues yo quisiera resaltar el punto judicial y el punto legislativo, creo que lo pueden tener mucho más claro nuestros panelistas Wilmer y Oscar, pero me gustaría señalar dos puntos, y es cuál podría ser el camino más viable para la aprobación, y la segunda, las implicaciones en términos de regla fiscal, que ya Wilmer lo empieza a poner sobre la mesa. En primer lugar, creo que...
Carolina, vamos a regresar un momento con usted, la dejamos de escuchar, vamos a intentar restablecer las comunicaciones, tenemos un problema en este momento de conexión con nuestros panelistas. Son las 8 de la noche, 19 minutos, estamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio, estamos hablando con Oscar Darío Pérez, con Carolina Monzón, César Tamayo, Wilmer Castellanos, sobre el presupuesto general de la Nación. Queremos escuchar fielmente, con todo detalle, sus opiniones, por ejemplo, en este momento hablando sobre si se puede o no decretar por los 523.7 billones de pesos este presupuesto. Regresamos en un instante cuando tengamos plena garantía de la calidad del sonido con nuestros panelistas. Ya regresamos. Son las 8:24 minutos, retomamos el debate nuevamente. Gracias a todos por continuar en nuestra sintonía. Tuvimos un desperfecto tecnológico, una caída en la plataforma de Zoom, lo que nos permitía seguir viéndonos, pero no escuchándonos como debe ser adecuadamente y como todos ustedes oyentes de Caracol Radio lo merecen. Recuerdo que estamos hablando del Presupuesto General de la Nación, de la discusión política, técnica también que se ha presentado en el Congreso. Nos acompañan Oscar Darío Pérez, César Tamayo, Wilmer Castellanos y Carolina Monzón, a quien terminábamos de escuchar, Carolina, sobre la idea que usted desarrollaba de que más allá de la discusión específica, jurídica, técnica del presupuesto, pues había otros puntos que quería resaltar. Así que retomamos allí con usted, Carolina.
Claro que sí, retomamos luego de este pequeño impasse, pero volviendo a la discusión, señalaba que lo más prudente sería empezar a mostrar señales de ajuste o de recorte en el estimado presupuesto del 2025 para que no nos vuelva a suceder lo que ya se evidenció efectivamente en la presentación del marco fiscal de mediano plazo, que ante caídas significativas en el recaudo, que a hoy a propósito van con una caída del 7%, pues el gobierno tuvo que ajustar un recorte o aplicar un recorte de gasto de casi 30 billones de pesos. Lo ideal sería nuevamente ir con un presupuesto esta vez mucho más ajustado para no tener que estar haciendo cambios en diciembre y también a mediados del próximo año. Y a eso adiciono el tema de la regla fiscal, que la ley de financiamiento tiene una parte significativa relacionada con la modificación en la regla fiscal. Ahí es importante ser bastante cuidadosos de que no se hagan ajustes, porque los mensajes podrían llegar a ser pues negativos para los mercados internacionales. Hay que tener en cuenta que la regla fiscal es un mecanismo de alguna manera de control de los ingresos y gastos del gobierno, y darle vía libre si podría generarnos mayores presiones fiscales. Entonces hay que tener cuidado no solo con el recorte de gasto, sino también pues seguir dando esa institucionalidad a la cual pues nos brinda la regla fiscal.
Perfecto, César Tamayo.
Gracias, Alfonso. Yo quisiera
retomar, digamos, poner las cosas también un poquito como en perspectiva. Tenemos la discusión como coyuntural de la interpretación de la norma y de finalmente de cuál será el monto, pero yo quisiera como ponerle a los oyentes esta discusión que tenemos hoy un poco en perspectiva. ¿Por qué es que estamos hablando? ¿Por qué es que se está empantanando un presupuesto general de la nación que típicamente no sucede? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que el presupuesto general de la nación en el año, a ver, cuando la economía está flaqueando, cuando la economía está débil, digamos que la teoría y la práctica de la economía nos ha enseñado, de la política económica nos ha enseñado que es bueno, con cierta moderación, hacer lo que ya se llama política contracíclica, es decir, estimular un poco la economía desde el gasto público. En el año 2023, la economía colombiana tuvo un desempeño muy malo, creo que todos lo recordamos. ¿Qué sucede? Para el año 24, el gobierno nacional pide un presupuesto muy elevado, 19% crece el presupuesto del 2024 con respecto al 2023. Eso es un crecimiento muy grande y yo creo que hay que tenerlo presente en esta discusión, más o menos diciendo, vea, necesitamos estimular un poco la economía porque el año 23 fue muy malo para el crecimiento económico, estimulemos un poquito la economía, crece mucho el presupuesto, ya la economía empieza a mostrar algunos signos de reactivación. También tenemos entonces que regresar a un presupuesto más ajustado, más moderado. Entonces, en ese sentido, yo sí coincido con Carolina con que lo más sensato es ajustar el presupuesto y después ver cómo están las metas de ingreso. Y un dato más, y perdón que me extienda un poquito, pero miremoslo, el gobierno está haciendo cuentas alegres no solo en los ingresos, sino también en los gastos. Miren, la realidad es que el gobierno no es capaz de ejecutar todo lo que está pidiendo. No fue capaz de ejecutarlo en el 22, no fue capaz de ejecutarlo en el 23 y no está siendo capaz de ejecutarlo en el 24. En el año 2023 pidieron una adición presupuestal de 16 billones de pesos que no fueron capaces de gastarse. Hubo 14, un poco más de 14 billones de pesos que ni siquiera se comprometieron. Es decir, 14 billones de pesos que no se necesitaron en el 2023. Y además, 35 billones de pesos comprometidos que no se lograron obligar en el año 23, que toca ejecutarlos en el 24. Entonces, en el 24 tiene el gobierno un presupuesto históricamente grande y además un rezago presupuestal de 35 billones de pesos que tiene que ejecutar. Está mostrando la ejecución presupuestal agosto más baja en los últimos, no sé, 10, 15 años. Entonces, claramente no va a lograr ejecutar el presupuesto que tiene este año. ¿Para qué necesidad de pedir un presupuesto tan grande para el año entrante cuando la economía lo que está pidiendo es ajustarlo y no tener la necesidad de buscar recursos con nuevos tributos?
Lo siguiente se los pregunto a los congresistas, Oscar y Wilmer. Afirmábamos, yo lo hice y alguno de los panelistas lo dijo también, que es casi un trámite cada año presentar el presupuesto, hacer una discusión, aprobarlo, distribuir los rubros y una que otra modificación. Lo que estamos viviendo hoy es realmente tan atípico, o hay otros casos que quizás no tengamos a mano y que se nos ha olvidado que haya pasado algo así. ¿Ha llegado alguna vez a un punto de que no tengamos un presupuesto y no se determine sino si el decreto de la presidencia se ajusta o no a lo que dijo el Congreso? ¿Y qué tanto hay de la discusión en el Congreso de animadversión política, que es natural en el Congreso, y qué tanto hay de verdad de un recelo técnico por la presentación que hizo el gobierno? Óscar o Wilmer. Óscar.
No, yo pues no tuve oportunidad de responder la pregunta anterior, que también me gustaría dedicar.
Bueno, adelante, sí, tiene razón.
Unos dos minutos. Adelante, a ver, Oscar. ¿Qué es lo que sigue? Es la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con los panelistas en el sentido de que hay que ajustar el presupuesto. Es que ese gasto público de piñata no puede seguirse dando en Colombia. Unos ministerios ya destinados a que deben caer, porque en el 2026 el Ministerio de la Igualdad desaparece y aquí le aplican un frondoso presupuesto. 5 viceministros, 20 directores en Bogotá, 32 directores en cada una de las regiones. Es decir, yo no entiendo ese gasto público. Y la verdad es que la mejor receta es crecer económicamente, es ajustar el gasto y hacerlo eficiente. Es otra forma de ajustar el gasto. Pero no todo tiene que provenir por la vía de los ingresos, por la vía de los impuestos, por la vía de la deuda. ya tenemos la deuda pública por el lado del ancla que establece la regla fiscal, que no solamente se refiere a los gastos, sino también a la deuda, y yo creería que no entiendo para qué el gobierno se impone, mantiene una solicitud de que debe ser de 523 billones de pesos, incorporando, por un lado, la flexibilización de la regla fiscal, que también escuché hoy al director del Banco de la República, me extrañó porque él siempre ha estado muy de acuerdo con el gobierno, e igualmente...
Que criticó ese modelo de la regla fiscal que se salta por el lado verde, ¿no?
Sí, no, además dijo que no solamente por el lado verde, sino que es que la regla fiscal no se puede estar manejando, maleando moldeando cada tiempo porque pierde credibilidad. La regla fiscal es un activo del país de cómo manejamos las finanzas públicas para que la comunidad internacional crea en las finanzas públicas de Colombia y nosotros nos volvamos un buen riesgo para efectos de colocación de créditos. Así que yo coincido con eso. Ese gasto del gobierno nacional frente a la eficiencia del gasto también está por verse. Nosotros hemos hecho muchos debates en la unidad de gestión de riesgos, en la unidad de tierras, en el mismo Ministerio del Deporte, donde realmente el Ministerio de Agricultura, unas grandes partidas para ejecutarse por ahí por la mitad. La pregunta suya es, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué vamos a hacer el martes?
Pues pero lunes, ya la pregunta la extendí, Óscar, ¿qué tanto hay de animadversión política ahí en lo que hacen las comisiones y qué tanto de ese recelo técnico?
Pues yo creo que el tema político nunca se podrá eliminar en un órgano político como es el Congreso, pero también hay, más que animadversión política, hay responsabilidad fiscal. Yo llevo muchos años en el Congreso y no había visto un Congreso tan erguido frente a un propósito del gobierno que quiere un cheque en blanco. Yo he visto un Congreso altivo diciendo, no, señor, no aprobamos 523 billones, aprobaremos 511, todavía con la enorme duda de los 14.6 que faltan, que dicen que se van a lograr por persecución de la DIAN contra la evasión y la elusión. Pero animadversión no la llamaría yo, es responsabilidad fiscal, como nos lo exige la ley 819. No se llama después ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que el gobierno debe entender que hoy perdió una oportunidad, porque ayer las comisiones del Senado dijeron que no iban a ir hoy, porque encontraron oídos sordos en el gobierno respecto de bajar el monto a los 511. Eso era lo más lógico. ¿Por qué? Porque si se aprueba un monto de 511 y hay una ley de financiamiento que pueda sacar 3, 4, 5, 6 billones, es más fácil adicionar en enero o en febrero que haberla aprobado por 523 y hacer el ajuste el año entrante, porque ya sabemos que al presidente Petro en el tema de ajustes poco le gustan.
Wilmer.
Bueno, sin lugar a dudas, la gran mayoría de los congresistas, oposición o gobierno, estábamos de acuerdo en que el monto del presupuesto general de la nación se debería de reducir. Nosotros hicimos un llamado a la coherencia, le pedimos desde la primera discusión de los coordinadores y ponentes del presupuesto general de la nación al ministro de Hacienda y al director de la DIAN que nos sustentaran la ley de financiamiento, porque podría ser que lo que proponían en la ley de financiamiento se cruzara con eso que han denominado mayor recaudo de la DIAN, mayor efectividad y los 14.6 billones de pesos que hay de mayor recaudo tributario. Pero por supuesto también hay que también tener claro que hicimos un seguimiento desde la primera reunión a la asignación presupuestal de cada uno de los ministerios y a la ejecución que llevaban en el año 2024, de tal manera de que nosotros los congresistas estábamos haciendo un control político de cómo iba la ejecución de los recursos este año y cuál era la asignación de las entidades para mirar quiénes se merecían tener más presupuesto y quiénes no, de acuerdo a la efectividad en el gasto y la ejecución. Ese control político, ese análisis, ese debate, esa disertación, no podemos dársela, a llegar hasta el punto de que los congresistas se la demos la responsabilidad al presidente para que él la saque por decreto. Yo creo que seguiré llamando al diálogo, a la concertación, a mis compañeros congresistas y tendremos tiempo para ahora organizar la ponencia y llegar a primer debate con de pronto un monto más reducido vía revisar la asignación presupuestal para todas las entidades, vía revisar de pronto el monto que pretende el gobierno asignar a funcionamiento, incluso hasta revisar el tema de qué se puede ajustar de pronto hasta en el servicio a la deuda, que ha subido considerablemente para el próximo año 2025. Ese ha sido uno de los montos también que ha subido considerablemente. Habrá que revisar si podemos llegar a ese consenso, pero lo que sí no estoy de acuerdo y tajantemente lo he dicho es en que el presidente saque el presupuesto general de la nación por decreto, teniendo en cuenta que es una responsabilidad del Congreso discutirlo, debatirlo y revisar cada monto y asignación a cada entidad del Estado.
Ahora, César y Carolina, quiero pedirles ayuda a ustedes desde un punto de vista más técnico para que los oyentes que están ahora conectados con nosotros nos puedan entender cuáles son los peligros para la economía que tenemos con esta situación. Bien, primero, el peligro si se aprobara un presupuesto desfinanciado, pero también el peligro de que no se apruebe sino se decrete el presupuesto o que quedemos en un limbo jurídico ahí sin resolver. ¿Qué problemas, qué peligros le afrenta esos escenarios a la economía? César.
Adelante. Yo, vale. No, miren, en general, esto es tener un presupuesto desfinanciado y no tener muy claras las fuentes de financiación, pues es una muestra de una mala gestión fiscal, es una muestra de cierta irresponsabilidad fiscal y pues por eso el gobierno ha tenido que, ante la desfinanciación del presupuesto, presentar pues a la par una propuesta de reforma tributaria. Pero Colombia tiene una tradición que ha ido fortaleciendo de responsabilidad fiscal, que ahora, por ejemplo, con los últimos años con la regla fiscal hemos venido consolidando. Sería muy delicado que entremos a cuestionar o a retroceder en estas conquistas, en estas batallas ya ganadas, porque la responsabilidad fiscal no es un asunto de ortodoxia o simplemente de austeridad o de terquedad o ideológico. Es un asunto pragmático, tenemos que vivir dentro de nuestros medios con la posibilidad, claro, somos un país en desarrollo que seguramente estamos esperando crecer hacia el futuro, podemos endeudarnos, claro, tenemos una deuda grande, pero para poder seguirnos endeudando a tasas razonables necesitamos la responsabilidad fiscal, como decía ahorita el representante, para tener credibilidad en quien nos va a prestar, pero no solamente es para el gobierno nacional, es que cuando se pierde la credibilidad fiscal o el ancla fiscal, como decía el representante, se afecta no solo la deuda del gobierno nacional, sino toda la deuda de ahí para adelante. Las compañías se endeudan a tasas que están indexadas al riesgo soberano. Si el riesgo soberano sube, pues se le sube el costo de endeudarse también a las compañías. Estamos en momentos en que queremos reactivar la inversión. La inversión no siempre se puede hacer con flujo de caja simplemente. Hay que tomar crédito. Las compañías muchas veces tienen que tomar crédito, entonces necesitamos que lo puedan hacer a unas tasas razonables, estables en el largo plazo. Entonces, poner en entredicho la responsabilidad fiscal trae unos costos muy grandes para la sociedad, para los hogares, para las compañías, para el mismo gobierno. Así que yo creo que sería muy contraproducente, digamos, echar para atrás esa institucionalidad fiscal y esa credibilidad, en lo que tanto hemos avanzado en los últimos años.
Carolina, adelante.
Bueno, aquí en este punto, agregando a lo que menciona el decano César, yo creo que primero hay que poner en claro que sí o sí necesitamos un presupuesto, es decir, el mayor riesgo es estar 100% desfinanciados. Si uno mira los tres primeros componentes que tiene, efectivamente este presupuesto está el componente de atención a la vejez, todo el tema de salud y el tema de educación y representan casi 10 puntos del PIB. Es decir, sí necesitamos plata, pero hay que mirar cuál es nuestra canasta básica por mirarlo de alguna manera, compararlo con los hogares y a dónde sí vamos a tener que ejecutar los gastos que sean mucho más eficientes, que apunten a la reactivación económica, porque irnos con unos gastos muy, muy abultados y no tener esos recursos, pues nos llevará a fugias y a estar cambiando las cifras fiscales a cierre de año. Y ahí también me gustaría mencionar que estamos en un momento clave, todo el mundo, así como el gobierno está haciendo su presupuesto para el 2025, las empresas también están haciendo sus presupuestos, sus planes de gasto, sus planes de expansión, sus planes de inversión para el próximo año. Y estamos de alguna manera en un limbo en que todavía no se sabe si va a pasar la ley de financiamiento, si irá con recortes a las tasas corporativas o no, qué va a pasar definitivamente con los impuestos al carbono. Entonces, estar en ese proceso de transición en el medio también pues puede generar algo de animadversión al momento de pensar en la reactivación de la economía. Y hay que tener cuidado que estas conversaciones ojalá se den de la manera más rápida posible para disminuir la incertidumbre en todos los actores, no solo en el Congreso, gobierno, sino también para las empresas, los inversionistas internacionales, que más que nunca tenemos que ojalá ver que empiecen a ceder esos intereses de deuda. Estamos esperando corrección de la inflación, corrección de las tasas de interés. Eso nos podría dar espacio, pero en un ambiente donde tengamos claridad en las reglas del juego.
Bueno, y quiero leerles algo y plantearles a todos la siguiente pregunta, porque casi mientras hablamos, el presidente de la República, Gustavo Petro, que ha estado muy activo en su encuentro con emisoras y medios de comunicación populares en Armenia, pues ha hablado largo del presupuesto. Dijo, por ejemplo, que él mismo se siente en un limbo jurídico bastante confuso, que no tiene claro lo que debe pasar ahora, que es un poco lo que estamos hablando, pero ha dicho esta frase que les leo a continuación. Les puedo asegurar que si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, que esto no se sabe si es no aprobar o si aprobar o aprobar un presupuesto más corto, si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, los pobres no pagan la crisis, se suspenden los pagos y los subsidios a los sectores más ricos del país. ¿Cómo se aplica eso y se puede hacer eso, suspender pagos y suspender subsidios a una parte de la sociedad colombiana si el presupuesto no es como el gobierno lo ha planteado? Óscar.
No, realmente cada trino del presidente Petro nos cuesta billones en certeza, en confianza. Eso es una amenaza de default. ¿Cómo se pone a decir semejante amenaza al mundo? Es que nosotros tenemos una deuda pública grande, frondosa, y tenemos unos acreedores a los que tenemos que servirle con seguridad, con garantía. La regla fiscal es una de esas. Colombia ha sido un país modelo en cumplir con sus obligaciones, con sus pasivos. Y el presidente atreverse a decir semejante cosa. ¿Quién dijo que van a ser los gastos sociales los que van a pagar que no haya recursos o recaudos suficientes? ¿De quién lo ha dicho? Pues el presidente. Él tiene los recursos para seguir atendiendo la educación. Hay un crecimiento grandísimo en el tema de la educación, en el tema de salud, saneamiento básico y agua potable, vivienda, infraestructura. Ahí hay unos recursos muy frondosos que él puede utilizar. Todos los subsidios a través del DPS. Lo que debería mejor es preocuparse de la duplicidad de funciones que tienen las entidades, el DPS, el Ministerio de la Igualdad, Bienestar Familiar, etcétera, etcétera. De eso es de lo que se debería estar ocupando. Se debería estar ocupando de no pasar los gastos de funcionamiento del 2022 al 2025, subiéndolo en 117 billones de pesos. Se debería estar preocupando de los efectos de la ley de pensiones, que empieza a regir el 1 de junio del año entrante, y ya el señor Bolívar acaba de decir, lo ha dicho por todos los medios, que están esperando esas nuevas cotizaciones para poderle cumplir al pilar solidario, es decir, a los adultos mayores, de un programa que ya venía desde hace mucho tiempo que se llama Colombia Mayor. Nos negaron siempre que esos aportes adicionales a Colpensiones iban a ser ahorro de los dueños, que son los aportantes, ¿no? Ya dijo, necesitamos esa plata, y esa plata la necesitamos para pagar subsidios, cuando los subsidios se han pagado aquí por cuenta del presupuesto nacional, y no es cualquier suma. Lo que va a recibir Colpensiones son 27 billones adicionales en el año, póngale 14 en el segundo semestre. Entonces, ¿cómo pueden mandar semejante mensaje? Y yo diría, usted preguntó ahora, ¿esto ha pasado alguna vez? Y no ha pasado nunca. Yo con tantos años en el Congreso no había visto este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en buena hora tenemos instituciones.
César, Carolina, Wilmer, sobre esta frase del presidente, ¿cómo la leen y qué creen de ella?
Bueno.
Wilmer.
Yo creo que en algunas ocasiones el presidente se equivoca y una de ellas es esta, sin lugar a duda generar incertidumbre frente a lo que pueda pasar o no después de la discusión y de la aprobación o tener que sacarlo por decreto del presupuesto general de la nación, es adelantarse a los hechos. Hay que esperar cómo avanza y cómo puede el Estado plantear unas soluciones tributarias o unas estrategias que permitan hacer un mayor recaudo y llegar a un monto que sea determinado, ya sea vía decreto o vía aprobación por parte del Congreso del Presupuesto General de la Nación. Ahora bien, uno de los mayores fuentes de financiamiento del Presupuesto General de la Nación es el servicio a la deuda. Es que vamos a pagar 112 billones de pesos este año, 2025. Y esos 112 billones de pesos son cerca de 9 mil millones de dólares que quedaron ya estipulados en el cupo de endeudamiento que tiene obviamente planeado pagar la nación. Así que, y esos son temas que están inflexibles. Nosotros no podemos obviamente reducir el servicio a la deuda, a no ser que haya posibilidades de una renegociación o de algo que permita obviamente correr el compromiso fiscal de la nación. Así que bueno, yo creo que es un error pues adelantarse a los hechos. A veces el presidente obviamente
A ver, dejamos de escucharlo, Wilmer. César o Carolina, mientras tanto nos escuchan bien, César o Carolina.
Se adelanta a los hechos y no mide.
No, vamos a corregir la llamada con Wilmer. ¿Qué piensan ustedes de esta frase del presidente, César y Carolina?
Bueno. ¿Me escuchas?
Sí, Carolina.
Dale. Dale. Ok, ahí pues yo quisiera reiterar, sí o sí necesitamos un presupuesto, los gastos sociales siguen siendo prioritarios, de eso no hay duda, pero efectivamente hay que respetar esa responsabilidad fiscal y seguir cumpliendo con los pagos. Hay que también darle celeridad a los componentes de gasto del 2024 que no han estado tan dinámicos. Veo acá datos como deporte, agricultura, ambiente, que están incluso por debajo del 30% en materia de ejecución. Entonces hay recursos para este año, hay que darle celeridad y efectivamente no podemos perder pues el récord que ha tenido Colombia y una muy buena credencial que es el pago de todas sus obligaciones, pero creo que aquí el mensaje en materia de presupuesto para llegar a un acuerdo es poder priorizar, poder definir cuáles son los rubros claves, cuáles podemos darle un compás de espera o no son necesarios efectivamente en este momento, de acuerdo a una realidad de ingresos y de tributos que vienen mucho más lentos de lo que se esperaba inicial.
Sobre esto, César, ¿tenía alguna opinión?
Bueno, yo pues, no creo que no me referiré a la afirmación sobre dejar de pagar deuda. Yo espero que esto haya sido un lapsus. Colombia pues tiene claro que debe pagar su deuda para poder seguirse endeudando, pero también para poder tener, digamos, tasas de intereses bajas, lo que decía ahorita. Entonces, pero yo sí quisiera comentar sobre cuál es la fuente de lo que está haciendo también este presupuesto crecer, el de 2025. El presidente se refería a los subsidios. Bueno, primero decía algo como de los subsidios a los ricos, pues yo creería que a los ricos no lo deberíamos estar subsidiando, espero que no lo estemos haciendo, y si lo estamos haciendo deberíamos corregirlo. Pero no, fíjense que no son necesariamente los gastos sociales los que están creciendo en el presupuesto que viene. El presupuesto de 523 billones que nos están proponiendo, en realidad lo que crece bastante son los gastos de personal dentro del rubro de financiamiento. Son los gastos de adquisición de bienes y servicios dentro del gasto de funcionamiento. Gastos de personal van a crecer más de 9%, adquisición de bienes y servicios más de 8%. La inflación ya se está moderando, va a estar cercana al 6%. ¿Por qué están creciendo al 9% los gastos de personal? Entonces, fíjense que es más bien por el lado de funcionamiento y de funcionamiento vía personal y compras y adquisición de bienes y servicios en donde está creciendo más el presupuesto. Así que, pues, no creo que sea precisa esa afirmación que está haciendo.
Bueno, vamos llegando al tramo final de este espacio de debate y en últimas de lo que se habla es del estado general de la economía, una economía que necesita claramente una reactivación, un empuje, lo reconoce el propio gobierno. Con esta discusión que estamos dando, con esto que dice el presidente, con lo que hace el Congreso, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que muy rápido la economía tenga mejores índices, se mantenga una inflación baja, baje el desempleo y haya realmente una reactivación económica? ¿Qué ven ustedes para el cierre del año y para el 2025? Óscar, a ver, adelante.
Bueno, yo realmente veo que no hay muchos elementos para ser optimista. Yo lo quiero ser. Yo respeto, pues, y acato todo lo que dicen mis compañeros de panel, pero lo que escribió el presidente Petro no solamente lo ha dicho él, también lo dijo el director de planeación en uno de los debates del Congreso, que era tan grande la deuda que estaban pagando por casi toda proveniente del gobierno Duque, que no es verdad. Pero es que al gobierno Duque le tocó una pandemia, que eso pues no sucede como muy, muy frecuentemente. Y si no hubieran hecho las inversiones para que no se hubiera generado más desempleo, para que hubiese ingreso solidario para la gente que estaba allá subsidiando las empresas y la gente en las casas y comprando las UCI y comprando las vacunas, pues entonces cuántos muertos, cuántas centenas de miles de muertos le hubieran servido al gobierno Petro para que tuviera unos índices de deuda menores. Eso también es necesario considerarlo, pero que vamos a tener crecimiento económico el año, este año los mejores analistas o los más optimistas andan por los lados de 1.7 a 2% máximo. Eso es un crecimiento bastante precario. No olviden que el año pasado fue el 0.6% y eso por el gasto público, porque si no hubiéramos estado con crecimiento negativo, tenemos unas tasas de inversión en picada, fácilmente en picada, y tenemos, pues afortunadamente, unas transferencias, unas remesas de los colombianos en el exterior que se están convirtiendo casi que en nuestra principal fuente de recursos, porque los recursos del carbón y los recursos de los hidrocarburos no le sirven a este gobierno. Entonces, la verdad es que yo no tengo muchísimos motivos para ser optimista, porque aquí la inversión no está llegando en las capacidades o en las sumas que necesitamos. La confianza no es la más fluida. Y también tenemos que entender que el ahorro de los colombianos viene disminuyendo a pasos agigantados. O sea que elementos para estar muy optimistas no los veo. Por eso espero que el presupuesto nacional no se convierta en otro factor de desaceleración económica acompañado con una ley de financiamiento que dicen que piensa reactivar la economía, pero yo no veo por dónde.
Para nuestros últimos 2 minutos, César, Carolina, Wilmer, ¿algún punto de cierre en esta visión próxima de la economía? Carolina, asiente.
Gracias. Nosotros consideramos, espero que tengamos un segundo semestre que cierre con cifras algo mejores de crecimiento. Estamos esperando una expansión de la actividad este año del 1,6 y el próximo año un 2,5, pero va a ser una recuperación gradual, una recuperación moderada. Todavía tenemos muchos retos. Sin embargo, a nivel internacional nos estará ayudando la reducción de tasas de interés en otras economías, particularmente Estados Unidos, que sigue creciendo sobre el 2%, pero tenemos que ser muy cuidadosos de los riesgos y también esperamos que la inflación que ha venido cediendo y podría acercarse a niveles cercanos al 5,6% este año y algo por encima del 3,3% el próximo año también empiece a dar un poco de respiro a los hogares y también a la financiación de deuda que empiece a disminuir esos costos de financiación.
Gracias. Un minuto más tenemos, Wilmer.
Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad enorme con el país para poder aprobar este presupuesto general de la nación. El presidente a veces se acelera lo que les digo. Yo creo que tenemos nosotros que recomponer ese camino, aprobar el presupuesto, tener claro que hay que pagar la deuda, si queremos obviamente tener la posibilidad de endeudarnos más. El país hoy tiene un cupo de endeudamiento de más de 20 mil millones de dólares y tenemos obviamente la posibilidad de hacer una sustitución. y volver obviamente a sacar créditos que permitan apalancar el presupuesto y adelantar obviamente la ejecución, que permita invertir y también que el gasto a través de la inversión se constituya obviamente en un factor de crecimiento y dinamización de la economía. Tenemos la responsabilidad y tenemos ojalá buenas vibras con relación al tema de la inflación que viene bajando. Esperemos que el crecimiento y la productividad del país tengan un mayor crecimiento y podamos tener una mejor economía en Colombia.
Gracias, Wilber. ¿Algún dato corto final, César?
No, un mensaje corto y es, el año del impulso fiscal era este, el presupuesto grande que le aprobó el Congreso fue del año pasado para este. Mi mensaje sería ejecutar, por favor, ejecutar inversión, estamos ejecutando muy mal, y hacia el año entrante, más bien dar condiciones para que el sector privado dinamice la inversión en infraestructura, la inversión extranjera directa, y que crezcan las exportaciones y así reactivar la economía.
César, Wilber, Carolina, Oscar, gracias. Se nos acabó el tiempo.
Con la reforma laboral, poco. Bueno. Con la reforma laboral, poco podemos esperanzarnos.
Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas de la economía. Gracias a todos, gracias especialmente a los oyentes. Viene el resumen de noticias. Viene el alargue, hora 20 vuelve mañana a las 7 de la noche. Thank you.